características tiene la producción familiar? ¿Está en riesgo? ¿Por qué se la defiende? Parte 2 podría ser el título de esta columna de Conexión Interior hoy, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a volver a conversar con Virginia Rossi Rodríguez, autora del estudio Prácticas de Resistencia de los Productores Familiares en el Agro Uruguayo, que fue presentado como tesis de doctorado en Estudios Sociales Agrarios. Ustedes capaz que lo tienen presente. Hace algunas semanas hacíamos un primer abordaje con Virginia, charlando con Gustavo Gariboto, nuestro colaborador habitual de este espacio. Y nos quedaba corto el tiempo para conversar con Virginia sobre lo que fue su trabajo y el trabajo que ella hace en la facultad, específicamente dedicado a este tema. Así que habíamos dejado pendiente la parte 2 y hacia eso vamos. Primero saludo a Gustavo. Gustavo, ¿cómo andas? Buen día, ¿todo bien?
Romina, audiencia, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo andan?
Muy bien, muy bien. ¿Qué hacemos primero? ¿Un repaso, te parece, para quienes no escucharon aquella primera columna sobre las características que dio Virginia de lo que es la producción familiar y sobre todo más allá de esos datos, ¿no? Que habitualmente tenemos, por ejemplo, por parte del Ministerio, de la caracterización, ¿no? del productor familiar, de cuántas hectáreas tiene que disponer, de cuánto tiene que ser su renta, de cuántos empleados puede tener en su explotación. Bueno, Virginia iba más por el lado de lo social, ¿no? De las características que tiene incluso en las familias, ¿verdad?
Sí, claro, de caracterizar qué es un productor familiar, porque es un universo que es el mayoritario de los productores, cuantitativamente es el mayoritario de los productores rurales uruguayos, pero que es tan mayoritario como desconocido, en realidad, en lo que es la esencia de sus estrategias de funcionamiento. Y sobre eso fue parte de lo que fue necesario de construir para poder construir a partir de lo que Virginia mencionaba aquel lunes 5 de octubre. Y sin perjuicio de invitar a la audiencia a volver a escuchar aquella nota, aquellos que lo hayan hecho y a los que no lo hicieron, escucharla por primera vez, como insumo previo a lo que va a hacer Virginia charlar sobre esta nota, retomar simplemente dos o tres ideas bien generales que espero, Virginia ya me dirá, pero espero no equivocarme sobre lo que es un poco la esencia de la cuestión. Una de ellas es la unidad familia-explotación, la indivisibilidad de la explotación agropecuaria, de lo que es el núcleo familiar, las expectativas familiares, los procesos familiares, que se confunden, están imbricados, se confunden, no tienen diferencia uno y otro, y esos hacen al funcionamiento y a la supervivencia que han tenido. Virginia lo decía así ante una pregunta tuya, Romina, a pesar de y no gracias a de los productores familiares a lo largo de todo el siglo XX, pero particularmente en las últimas décadas, pese a lo cual los productores han venido disminuyendo, como además ha venido disminuyendo en general la población rural, que apenas si llega y no llega al 6%, es del total del país. Esa es una primera característica que hace a la funcionalidad de ese grupo de productores que mencionaba Virginia, y sobre lo otro que había empezado a profundizar era alguna aproximación conceptual a la definición de qué es, dejando de lado un poco las cuestiones más, definiciones más operativas que necesitamos sí o sí poder tomar para hacer esta clasificación o esta tipología, y me parece que sobre eso es un poco lo que está bueno poder volver para poder entender mejor cuáles son las lógicas de funcionamiento de eso, todo lo que hay atrás de esas lógicas de funcionamiento y sobre todo de cara al futuro, cuál es la importancia del rescate de esa forma de producir, de ese sector importantísimo del país, que en realidad forman el tejido social del interior. Eso es también lo que es necesario comprender. Imaginar que prácticamente no deberíamos poder pensar una forma de desarrollo rural que no los incluyera, pero no solo que los incluyera, sino que los pusiera en valor y en relevancia, y por lo tanto, ¿cuáles son las cosas que sí o sí debemos cambiar?
Sí, me quedé pensando en eso que decías, en esa síntesis de lo que hablamos con Virginia en esa oportunidad, y capaz que vale la pena resaltar dos o tres cosas, ¿no? Ella decía, bueno, ¿por qué es importante estudiarlos en profundidad, la caracterización y qué caracteriza a la producción familiar en particular? Por el lado de que, bueno, muchas veces los técnicos como tal establecen medidas o realizan estudios a propósito de cómo mejorar lo que puede ser su producción, por ejemplo. Y ella decía, pero no siempre los técnicos atendemos a ciertas particularidades que pueden estar dadas por el fenómeno de hacer de la producción familiar un estilo de vida, un núcleo como tal, teniendo en cuenta lo que es el propio ciclo, ¿no? Ella mencionaba, bueno, cómo esa producción familiar varía cuando la familia recién está constituida, cuando empieza a tener su primer hijo, cuando esos hijos empiezan a independizarse y quizás se involucran de vuelta con el trabajo, ¿no? Por ejemplo.
Sí, así mismo, y lo puedo decir en primera persona como técnico y como investigador, a lo cual me dediqué muchísimos años. Yo creo que los técnicos somos muy buenos y muy eficientes en mirar el sistema de producción, y lo voy a decir exagerando un poco los tantos, pero mirándolo sin el ser humano adentro. Somos excelentes en eso y generamos soluciones que funcionan muy bien para eso. Nos cuesta mucho incorporarlo, porque sobre todo nos cuesta mucho incorporarlo con las especificidades y con la heterogeneidad que eso lleva acompañado, que lleva de la mano. Yo alguna vez en alguna charla dije que muchas veces los técnicos, los que generamos las tecnologías, los que las difundimos, es como si fuéramos una muy buena fábrica de botas, pero que producimos botas solamente talle 42. Por lo tanto, todo aquel que calce 42 va a decir, es excelente esta fábrica de botas. Todos los que tengan un pie más grande o un pie más chico van a decir, qué mala que es esa fábrica de botas. Y creo que ahí parte algo de lo que finalmente es el desafío que tenemos como técnicos cuando lo pensamos desde la generación de la transferencia, de la generación de tecnología, de lo que se denomina la transferencia de la tecnología, pero sobre todo en aprender a leer y mirar lo que está ocurriendo ahí para a partir de lo que está ocurriendo en ese universo tan heterogéneo de productores y de comprender las lógicas de los productores que son las que los han permitido sobrevivir a pesar nuestro y no gracias a nosotros, podamos entonces sí sistematizarlas y darles herramientas que ellos digan, bueno, ahora sí tiene sentido que yo tenga un técnico.
Me quedé pensando en un ejemplo muy práctico y entendible que planteaba Virginia, que era, bueno, a veces no nos damos cuenta que la decisión de ese productor familiar, por ejemplo, de hacer determinada inversión o de iniciar determinada acción dentro de su predio, puede estar atada muchas veces a cosas, y está atada, de hecho, muchas veces a cosas como, bueno, el festejar el cumpleaños del hijo, ¿no? Del primer año, o de los 15, o de, ¿no? Pensando en esas decisiones que tiene que priorizar y conjugar con su familia, por lo que implica, por ejemplo, un desembolso de recursos, ¿no? Entonces, es atendiendo esa lógica que Virginia planteaba, la necesidad de profundizar en ese conocimiento para ir más allá de ese talle 42 que vos decías, Gustavo, ¿no? Bueno, ¿te parece si la saludamos y le damos los muy buenos días de vuelta, entonces? Virginia, ¿cómo estás?
Hola, Romina, Gustavo, ¿cómo están? Buen día. Un gusto nuevamente estar con ustedes.
¿Pasamos la prueba esta de hacer una síntesis de eso que habíamos conversado contigo?
Sí, 100%, pasaron.
Ah, bueno.
Sí, aprobados. Mis alumnos siempre aprueban con buena nota. un gusto estar con ustedes nuevamente, muy de acuerdo con lo que estaban repasando. Y bueno, muy contenta nuevamente desde Paysandú, desde la Facultad de Agronomía, de estar trabajando y hablando con la audiencia del programa sobre estos otros uruguayos que son los productores agropecuarios familiares, que para mí son un tesoro que tenemos bajo el cielo celeste del Uruguay.
Después vamos a volver sobre esa definición que tú le das, Virginia, porque es bien rica. Te hago una pregunta más general, que creo que nos permite retomar algo de lo que ya habíamos conversado. ¿Por qué puede entenderse como una fortaleza para el país contar con más de 20.000 productores agropecuarios familiares?
Perfecto. Bueno, si nosotros vemos un poco cómo está el tema demográfico, el escenario de nuestro país, es un país demográficamente muy pequeño, con muy poco crecimiento poblacional, con una estructura de edades muy envejecida, pero además fuertemente urbanizado y concentrando la población en las zonas metropolitanas y en toda la franja costera, ¿no?, del Uruguay. Un país cáscara que aparentemente está vacío y que tiene una población dispersa muy pequeña. Bueno, esta porción de los productores familiares son justamente los habitantes de ese medio rural disperso y de pequeñas localidades, ¿no? Básicamente son los que mantienen humanizadas una gran extensión de nuestro país, la mayor parte, y son los responsables de que nosotros no tengamos un país agrícola sin personas, ¿verdad? Son los que hoy por hoy conectan a nuestro país y a nuestros recursos con la naturaleza y de alguna manera habitan este territorio tan rico y tan codiciado en el mundo como son las pampas, ¿no? De acá, de nuestro bioma en el Mercosur, lleno de agua, lleno de acuíferos y lleno de una riqueza, un territorio que básicamente en nuestro país está solamente habitado por este tipo de pobladores, ¿verdad?
Sí, bueno, ya que introducís ese factor, la otra pregunta que te podríamos hacer ¿es posible un modelo de desarrollo rural sin gente en el campo, considerando también que la población rural dispersa apenas alcanza un 5% del total, ¿no? ¿Cuánto venimos hablando de el despoblamiento de la campaña y de lo rural, ¿no?
Exactamente. Ha sido históricamente en el Uruguay una política de los estados, el estado a través de todos los gobiernos, el de afincar en el territorio a las familias rurales, una estrategia que han tenido en la historia todos los estados, ¿no? Más allá de los estados modernos, que ha sido poner en el territorio nuestras fichas, nuestros ciudadanos, y asegurarnos de esa manera un control y una soberanía, ¿no? Pensamos que hoy ellos están nuevamente llamados a ser portadores de una nueva soberanía que ya no habla de la soberanía administrativa de los países, no estamos hablando de una invasión formal, sino que estamos hablando del avance de unos modelos de agricultura y de agronegocios que nos llevan hacia la desconexión con la naturaleza y a un alto riesgo, y más en tiempos del COVID como estamos ahora, de perder la soberanía alimentaria y de vivir crisis que no tendríamos ninguna razón para vivir en un país tan rico como el nuestro, ¿verdad?
Gustavo, ¿vas vos?
Sí, ahí se me había desconectado.
Ahí te escuchamos perfecto.
Perfecto, ahí volví. Sí, yo creo que es importante eso que señala Virginia en el sentido de los esfuerzos que han habido a lo largo de la historia de nuestro país por mantener a la familia rural, a la gente afincada en campaña. También creo que es una política que ha tenido rotundos fracasos si lo miramos desde una visión exclusivamente cuantitativa, pero ha tenido enormes éxitos en cuanto a la posibilidad de seguirlos manteniendo y de tener una distribución y una presencia a lo largo de todos estos años, a pesar de los pesares, de esa población en campaña, que además es... Porque hay una cosa que me parece importante, lo señalaba Virginia la vez pasada también, que ella decía, yo quiero quebrar una lanza por los jóvenes, que tenemos la creencia de que los jóvenes no quieren estar en campaña y vivir en campaña. Y ella quería quebrar una lanza y yo me quiero reafirmar en eso. Los jóvenes vayan si quieren estar en campaña y vivir en campaña. Y tampoco es cierto ese mito o esa creencia generalizada de que el productor familiar es alguien pobre, de una economía prácticamente que dé subsistencia, que la gente sale corrida porque los lujos de la ciudad no los tiene en campaña. Ahí hay como un enfrentamiento, como una mirada excesivamente simplista, y como toda mirada simplista, con enormes errores y enormes injusticias, porque no es cierto, en definitiva, que por ser productor familiar sea alguien que tenga jornadas laborales de autoexplotación de 16 horas por día y que en el fondo lo que esté deseando sea vender o arrendar su campo para irse para el pueblo. Más bien es todo lo contrario, y lo que ha faltado es darle la continuidad a esa política y el sustento técnico por el desconocimiento que los técnicos tenemos de lo que es esa población, que como bien señalaba Virginia, son el tejido social que sustenta a nuestra ruralidad, que sustenta nuestra campaña, que sustenta la escuelita rural, que sustenta el mercadito, el almacén, que es lo que le da vida a un territorio.
Me quedé pensando, perdón Virginia, les hago una pregunta a los dos, dale, sí. Dale vos.
No, que además de mantener habitado el paisaje, de mantener el tejido social y esa red, mantener también los valores paisanos, si se quiere, los valores asociados a la producción familiar, a la ruralidad, que son valores de los cuales tenemos una gran añoranza en las metrópolis, donde todo vale y donde la vida no vale, ¿no? Más que nada, una ética de valores asociados al cuidado de la vida, que me parece muy importante como patrimonio cultural del Uruguay, darlos a conocer, promoverlos y redescubrirlos, ¿verdad?, desde la ciudad.
Sí, me quedé pensando en eso que señalaban, ¿no? Ustedes los dos coincidían en no es cierto que todos se quieran ir a la ciudad, ¿no? Sin embargo, la pregunta que podría hacerles es, ¿pero están dados los incentivos como para que los jóvenes hoy en día se mantengan en el campo y en esa producción familiar? ¿Son suficientes los incentivos? ¿O estamos también capaz ante un punto de inflexión con eso que señalaba Virginia, por ejemplo, de, bueno, hasta esto de la pandemia, ¿no?, puede llevar a un replanteo de estilos de vida que quizás haga que haya más incentivos y más motivaciones por permanecer en el campo?
Sí, por mi parte, lo señalaba en el otro programa y lo vuelvo a señalar ahora, el rol del Instituto Nacional de Colonización en Uruguay es fundamental para asegurarnos este tema del traspaso generacional. No tenemos que perder de vista de que el envejecimiento de la población no es un tema exclusivo de la ruralidad, es un tema del país, que también se da en las metrópolis, y que eso hace de que, por suerte, es una buena noticia, como dicen los demógrafos, porque eso quiere decir que vivimos más, que nos alimentamos mejor, que tenemos más derechos y que tenemos más salud, y por lo tanto somos más productivos. Y entonces hay que, de alguna manera, promover que los jóvenes no tengan que esperar al relevo, no tengan que esperar a que los padres se retiren del sector productivo y puedan superponer sus ciclos, y para eso es necesario no esperar el legado de la tierra, que en algunos casos, y en muchos de los casos en Uruguay, los productores familiares son propietarios, pero también son arrendatarios. Entonces, el aumentar el caudal de tierras que estén al servicio de estas nuevas generaciones interesadas en continuar con las culturas de producción familiar, es fundamental porque es estratégico para que este ciclo de patrimonio cultural no se corte, para que el oficio se transmita, y justamente con el oficio no solo transmitir una producción mayormente relacionada a la ganadería o también a la lechería, también a los ovinos o a la horticultura, para que se transmitan también estos valores asociados a una manera de producir que es sustentable, que se basa en el aprovechamiento de los recursos con un nivel de insumos bastante bajo, aprovechando a su vez todas las interacciones que podemos hacer en el ciclo alimenticio, fomentando mercados locales, y para todo eso precisamos a las personas sobre el territorio, haciendo todas esas condiciones. El campo desierto, el mercado solo no puede.
Te iba a preguntar por ahí.
La humanización, sí.
Te iba a preguntar por ahí, viéndolo por el otro lado, ¿cuál es el riesgo de que desaparezca este patrimonio cultural que tú destacás?
Justamente, a nosotros nos parece que estamos en un momento de quiebre a nivel mundial, y que el COVID nos ha llevado a reflexionar en todas las disciplinas científicas. Desde la economía hay muchas voces que están surgiendo diciendo de que este modelo no es sustentable y que debemos volver a esta agricultura de las personas, haciendo unas transiciones que los países tenemos que encarar, buscando un mayor vínculo entre los alimentos, la nutrición, el bienestar social y la salud de las personas, ¿no? Esto del COVID, si nos ponemos a pensar, parte justamente de un tema que tiene que ver con la forma en que nos alimentamos, y eso es un poco lo que nos hace volver a pensar si no tenemos que dar una vuelta, no para atrás, porque siempre en una espiral hacia adelante, pero rescatando los saberes ancestrales que nos permitieron llegar hasta donde estamos, y cortar con algunas maneras de transformar los alimentos que son nocivas para la humanidad.
Tengo, sí. Romina, la pregunta que le quisiera hacer a Virginia, un poco estribando en esto último que ella decía en cuanto a la sucesión generacional, porque hay algo que ella en su trabajo lo pone de manifiesto, que son hallazgos hechos en su trabajo, y me parece tremendamente valioso que lo pueda compartir con la audiencia, que tiene que ver con esos valores que se transmiten, que ella decía, bueno, son como relictos que aún quedan en campaña, en los que importa el orgullo por la tarea, la palabra empeñada, el hacer las cosas bien, porque eso, el hecho de hacer las cosas bien es lo que me identifica y es lo que me hace sentir parte de esa comunidad. Y no sé, Virginia, si te animás en algunos minutos, bueno, poner luz, sí, un poquito sobre eso también.
Encantada. Bueno, hablando de estos tesoros que yo digo, bajo el cielo celeste, y digo tesoros por esto de que los llamo a los productores familiares orilleros, porque están en las orillas, parece que no los vemos, pero están ahí. Yo podría hablar de cuatro categorías o asuntos que son propios de los productores agropecuarios familiares y que tienen que ver con estas cuatro cosas que les voy a mencionar. Por un lado, el oficio, ¿no? El oficio aprendido de padres a hijos, aprendido en el trabajo, desde la práctica, poniendo el cuerpo en el trabajo, y de esa manera aprendiendo a ser buen productor. Y ese oficio tiene un arranque en la socialización temprana y en la transmisión de los valores familiares asociados a ese oficio. Como decía Gustavo, hacer bien las cosas, priorizar a la familia, mantenernos todos ocupados de una manera solidaria, ser fieles a las tradiciones de nuestra casa y que se hicieron de alguna manera válidas por haber pasado de generación en generación. La importancia que se le da a la educación de esos hijos en el campo, ¿no? Eso, por un lado, es una cosa que se transmite de generación en generación, pero que en la práctica tiene componentes que se pueden observar en la unidad económica familiar mediante dos vertientes. Por un lado, un modelo de gestión solidario. ¿Qué quiere decir? Frecuentemente nos sorprendemos que en un establecimiento familiar haya de repente una huerta o haya una producción que es exclusiva de uno de los hijos jóvenes. Y los técnicos tenemos idea de decir, no, concéntrense todos en los ovinos o en los vacunos, hagan bien esto, especialícense. Pero ¿qué es lo que sucede? El modelo de gestión de una explotación familiar persigue mantener a todos los integrantes realizados de alguna manera en el trabajo de esa explotación. Y de repente es el abuelo el que hace la huerta, de repente esa otra producción que se está desarrollando por alguno de los jóvenes de la familia tiene como objetivo iniciarlos en la producción, generarles una economía propia para que no tengan que depender de la familia. Hay miles de explicaciones para ese modelo solidario de gestión que tienen los productores y que no tiene nada que ver con la producción empresarial, donde una de las principales cuestiones que cualquier persona que se dedique a las empresas dice es separar la familia de la empresa. Esto es todo lo contrario, es tener a toda la familia dentro de la empresa ocupada y de ahí la gestión exitosa que se realiza. Y por otro lado, una otra economía que tiene que ver con una economía paisana, con tener un respeto por la palabra empeñada, ser de palabra. No es necesario firmar un contrato entre vecinos, a veces se hace, pero no es lo frecuente para hacer arreglos productivos. Hay como una tradición de la palabra empeñada y muchas veces los negocios tampoco pasan por el banco. Son negocios de palabra, negocios basados en la confianza de gente que sabemos que siempre trabajó con nosotros de una manera impecable y que nos asegura a nosotros, capaz no es el mejor precio, pero nos asegura que nunca nos dejó pagando. Entonces, en estas inteligencias que hay en el modo económico familiar, entran a tallar otros asuntos que no salen de la ecuación o de la gráfica del punto de equilibrio donde está el mejor precio, sino donde está la mayor seguridad de que yo me voy a encontrar con ese precio de la lana que pacté, aunque no sea el mejor, o que no me van a jorobar cuando se llevan los bichos al remate, me van a dar lo que me dijeron y no me van a dejar pagando. Entonces hay como una economía diferente que no solo tiene capital económico, tiene también un capital simbólico, un capital que es social, que a veces vale más que el económico, que a veces explica cómo esta gente que debería haberse fundido, que debería ser re pobre, que nosotros desde la Facultad de Agronomía muchas veces, ¿no?, llevamos estudiantes a hacer las cuentas y les decimos, usted tiene una rentabilidad negativa. Los productores nos miran porque son muy respetuosos y no nos dicen nada, pero ellos están ahí y nosotros les decimos, ustedes tienen rentabilidad negativa, ¿verdad? Porque, claro, nosotros somos incapaces de ver todas esas otras cosas que entran en una economía que no es exclusivamente la economía de mercado, ¿verdad? Son cosas muy interesantes de las que nosotros podemos aprender también en las ciudades para salir de los momentos de crisis como tenemos que salir ahora.
Virginia, Rosy, Gustavo, ¿ibas a agregar algo? Tenemos que ir cerrando, pero me parecía bien interesante esa descripción que hizo Virginia de esa idiosincrasia de este paisano que lo pinta así, ¿no?, a la perfección, saliendo de estrictamente lo técnico y esos números duros, ¿no?
Claro, y yo quería hacer dos comentarios, sé que estamos pasados de hora y me vas a retar después, pero yo creo que esa ceguera tecnológica a la que refiere Virginia es tremendamente importante, pero miremos de vuelta al medio vaso lleno. Durante toda la vida los técnicos dijimos que el objetivo de la producción es maximizar renta. Hoy ya sabemos que no es así, e inclusive instituciones, sobre todo aquellas que trabajan más mano a mano con los productores, y estoy pensando, por ejemplo, en el Plan Agropecuario, tienen ya hace muchos años incorporada ese cambio de paradigma de tener muy claro que el productor no busca maximizar renta y que, por lo tanto, todo el modelo economicista, industrial, urbano, que se pretende con forceps meter en para la evaluación económica las actividades agropecuarias, no sirve absolutamente para nada. Y la buena noticia es que en el mundo, hace 30 y pico de años, y acá en el Uruguay lo tenemos hace menos, y gracias al equipo de Virginia y colaboradores, existen alternativas, existen modelos, entre ellos el enfoque global de la explotación agropecuaria, que justamente aportan a comprender y a dar los elementos teóricos y los fundamentos para poder trabajar de buena manera con esto. Y finalmente quiero decir para el público urbano que seguramente, y yo quiero insistir, imagina que el productor familiar es un productor marginal, humilde, pobre, que padece de su trabajo, la figura es todo lo contrario, y en el mundo ganadero, que es en el cual yo me muevo, son la inmensa mayoría de los productores, y muchos de ellos andan en camionetas 4x4 y no por eso dejan de ser productores familiares y que tienen la lógica y sobre todo el orgullo de ser productores familiares.
Bien interesante, ¿eh? Bien interesante el aporte de los dos. Me parece que queda planteada la discusión, en algún momento en todo caso lo retomamos por el lado de una discusión más amplia quizás, porque también habrá oyentes que se preguntan, bueno, a ver, estamos reivindicando o están reivindicando ustedes esta forma de producción familiar, pero el avance del agronegocio siempre es malo, siempre no ha traído cosas positivas, no ha traído inversión, no ha traído mejoramiento de técnicas también, no ha traído aprendizajes. Lo dejo planteado, ¿no? Porque da para retomarlo en todo caso, también yendo por esos lados. ¿Les parece?
Sí, Romina, buenísimo. Me encantaría cerrar con con un párrafo que tiene que ver con esto que tú estás diciendo. Y es un párrafo de la canción de Larbalma Carrero que se llama Santa Marta, que me parece que es apropiada para darle un cierre a este tema del tesoro y el patrimonio cultural que yo les planteaba. Y dice, aunque es malo mantenerse aislado cuando todo el mundo está conectado, si el diablo gobierna hay que tener cuidado. La cultura nunca puede estar de lado. No todo está en venta, no todo es mercado. Árbol sin raíces no aguanta parado ningún temporal. Yo creo que eso pinta un poco lo que yo quería transmitir en el día de hoy.
Virginia, un gusto conversar contigo de vuelta, ¿eh?
Bueno, encantada. Muchas gracias.
Gustavo, gracias como siempre. Te mandamos un abrazo y retomamos el tema en cualquier momento.
Nos vemos. Chau, chau.
¿Tenés un aporte? Envía un WhatsApp al 091-525252. Escribinos a enperspectiva@radiomundo.uy o mandanos un mensaje de texto al 555-11.